La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Ya comienza Penal Sin Barrera. La previa. Con Diego Achával, Tapir Chalis, Jorge Pomiró y Alex Abercobo.
Buenas noches a todos. Segundo programa de Penal Sin Barrera, doctor.
La previa.
Lo que es, ¿no?
Muy buenas noches.
Estar acostumbrado. Muy buenas noches.
¿Cómo anda toda la audiencia y cómo andan nuestros queridísimos amigos Dieguito y Alex, que los estamos viendo?
Están ahí preparados los dos en las gateras.
Están agazapados, míralos.
El escribano está de festejos y el secretario festeja siempre. Él todo el tiempo está festejando. ¿Cómo andan?
¿Cómo va todo?
20.05, ya estamos al aire. Escribano, ¿nos está escuchando? Lo veo que está...
Perfectamente. ¿Ustedes me escuchan?
Perfectamente bien.
10 puntos.
No lo estoy viendo, pero ya...
Lo que te perdés.
Sí, yo diría lo que no te perdés, ¿no? Pero bueno, en fin. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo la van pasando? ¿Cómo fue este fin de semana? Me imagino que la gente más contenta debe ser la de Central, ¿no? Porque me parece que el fútbol vernáculo fue el partido más importante.
Y el clásico y ganarlo con un golazo, ¿no?
Golazo impresionante.
Como el del Fideo, debe haber sido una alegría enorme. Bueno, lo vimos nosotros de cerca por Willy Madariaga.
Por Willy.
Y estuvo en la cancha encima.
Estuvo en la cancha con mi ahijado, con Benja. Es un clásico que me prometí verlo en vivo y en directo alguna vez en mi vida y tengo la oportunidad de tratar de verlo con un hermano de la vida.
Muy bien.
Así que iremos en algún momento a Rosario.
Está muy bien, está muy bien. ¿Qué piensan ustedes, Dieguito, Alex? ¿Qué fue lo más destacado del fin de semana?
Yo creo que el triunfo de los Pumas, ¿no? Fue como nota saliente del fin de semana. A nivel nacional, ¿no? En materia de deporte general.
Sí.
Después coincido con ustedes con el clásico de Rosario y bueno, el secretario nos deleitará un poco con el tenis. No tenemos Colapinto, pero ya vamos a tener, entiendo, la semana que viene, si no me equivoco.
Afirmativo, el domingo el domingo que viene se corre en Holanda, así que ya estamos en semana de carrera.
Lo agarramos fresquito, eso.
Sí. Veo
que el secretario se sacó el gorrito. No tenemos sponsor en el día de la fecha, pero bueno.
No,
ya
perdimos el sponsoreo.
Sí.
Lo que pasa es el día del peluquero y entonces no sé cuántos.
Puede tener canje.
Yo no pude saludar a nadie. Pero
la previa también viene con efemérides. Sí, por lo visto. Bien.
Cortitas.
Yo no preparé ninguna hoy, así que está muy bien. Para el próximo lunes prometo preparar alguna. Pero, no, perdón, no. Escúchenme, ustedes tienen que hablar del pasaje a cuartos de final, que fue dramático. ¿O no?
Sí.
Que no lo pudimos tocar porque fue el jueves a la noche. Vos te fuiste raudamente de acá para la cancha. ¿Cómo vieron ambos hinchas de River el partido? Y las conclusiones finales, ¿no?
Yo estuve en el estadio, partido que de esos que les pasa mucho a River, que va ganando, y después, no hay garantía a un equipo que le estás ganando, que es inferior, que no tiene muchos recursos de ataque, y te empatan con una pelota. Algunos dicen acierto ofensivo, otros Yo pienso que hay responsabilidad del que marca el primer palo y de un poquito del arquero, al cual no se le puede decir mucho porque es el que está hoy, es el mejor jugador del equipo. Bueno, fue un partido muy duro, la expulsión de Galopo la complica más aún, jugada sobre el lateral en mitad de cancha, muy responsable, sabiendo que estás amonestado, ir ahí a barrer, tenés que ir muy seguro ahí, si no, no tiene sentido.
Galopo y... es el jugador que había pedido el secretario, ¿no? Que jugara el otro día, que había dicho que quería que juegue Galopo en vez de Castaño, ¿sí, no?
Afirmativo, afirmativo.
Pero tenía argumentos, había jugado muy bien el fin de semana y, bueno, se había ganado el puesto. Bien, en River no jugó nadie bien. Creo que la figura de River fue Nacho Fernández. Casi que diría el único que jugó más o menos bien. Pero bueno, así para destacar, cuando llegó el momento de los penales, el aliento de la hinchada durante 10 minutos sostenido, el mismo himno, sin parar, en la cancha fue muy lindo eso, desde que empezaron, desde que terminó el partido hasta que River pasó. Y bueno, no sé si hay mucho más para analizar. Yo digo que ahora, después de pasar esta, y como dijo el muñeco en la conferencia, que la moneda cayó para este lado, bueno, guarda, qué sé yo, ¿viste? Son partidos bisagra que tendría que haber ganado River cómodo. Ganó, entró por la endija de la ventana y ahora, bueno, a recuperar lesionados y a prepararse para lo que viene. Hoy juega River 21-15 contra Lanús de visitante.
Con Lanús, sí.
Bueno, veremos, un equipo mixto, veremos qué pasa. Yo creo que tiene mucho para mejorar, porque empeorar está difícil. Así que jugó muy mal, muy mal. Si quedaba fuera... no era para nada injusto tampoco. Así que...
¿Secretario?
Moneda al aire cayó para este lado.
Yo adhiero adhiero fervientemente a lo que comunica el escribano. Lo viví con mucha intensidad y obviamente en diferido. para cuidar las coronarias, como sabiendo el resultado.
Como es habitual, ¿no? Es habitual.
Es habitual, exacto, sí, así que bien. Pero bueno, como lo seguía y por Twitter, después tuve algún problema para conciliar el sueño por un par de horas. Pero bueno, eso no. Fue anoche alegre, se la puede llamar así.
Para seguirlo por Twitter, ¿por qué no lo mirás directamente, Dalor?
Es distinto.
Hay todo tipo de portales energéticos, cábalas, hay todas situaciones que son complejas que es más fácil así, para mí.
Bueno, está bien.
Se sufre menos.
¿Cuándo juegan tapa los cuartos de final? ¿Tanto qué semana se juega?
Cuarto de final se juega la segunda semana de septiembre. Ya te voy a dar exactamente día y horario, ya que me
tercera.
Tercera, dice él.
¿Tercera semana?
El
¿sí?
conductor.
17 y 24 de septiembre.
17, correcto. River juega el 17 porque Racing juega un día antes. Sí, señor. 17 a las 21:30 horas en el estadio de River contra Palmeiras y la revancha a la misma hora
en Palmeiras.
En Palmeiras. Muy campo bien. De juego mixto, ¿correcto?
Híbrido
es la palabra. Con respecto al partido del otro día, coincido también con ustedes dos. Yo creo que la figura excluyente fue Armani y jugadores de campo sin
Espero el okay del árbitro. Está el okay, River pasa cuarto de final para River.
Ha vuelto un aliado riverplatense, el señor Charlie, que de lo cual es una alegría que estés acá. Sí, lo tenemos Charlie acá, ahí. Charlie comandando las cosas, ¿eh? Las bandejas.
Yo pensé que había puesto eso el doctor.
Gracias, el doctor en este momento se quiere cortar la que ya sabe, ¿no?
Mami, Charlie, ¿no?
Debe estar gordo, guachito. Gordo.
Y bueno, jugador de campo coincido 100% y lo hablamos, Diego, esto, Nacho Fernández fue la figura excluyente. Sin grandes luces, ¿no? Porque River realmente, si hubiera quedado afuera, nadie hubiera dicho nada, porque yo a Libertad lo vi muy bien en el primer tiempo allá, y muy bien en todo el partido acá. River jugó y mejoró muchísimo el primer partido en Paraguay, y el primer tiempo no me pareció que haya jugado tan mal, pero el segundo tiempo realmente fue preocupante. Pero bueno, así todo sacó uno de esos partidos en los cuales de acá en más la vara te puede cambiar, la tabla se puede dar vuelta. Yo, nada, ya sabes, digo lo que pienso. No creo que
a Palmeiras,
no creo que a Palmeiras le sea tan fácil pasar como creen todos. Porque para mí Palmeiras todavía no jugó contra nadie.
Es un partido, obviamente, para mí, una serie 50-50.
50-50, y en este caso le va a venir para mí bien a River definir allá.
Acabo de decir 50-50 y tiran para atrás. Al final son dos cagones, no le viene bien nada.
Hacen bien, está bien, no hacen bien nada. Porque claramente pueden pensar que los estamos empedrando. En mi caso, no, así que...
No, yo tampoco estoy diciendo 50-50. Si lo tuviera empedrando, diría River, ¿con quién juega la semi?
No.
Sí.
Hay un detalle en River, y con esto termino con River, es que no pueden jugar en el mismo momento Nacho, Enzo Pérez y Quintero. O sea, lo máximo que puede pasar es que estén de esos tres, dos. Si no, físicamente se regala un montón, un montón.
Sí, fíjate vos que cuando le echan a Galopo, el cambio automático es Quintero, que estaba, para mí estaba jugando bien. Había puesto tres pases impresionantes. Pero bueno, no podés jugar. Quintero es un jugador que no tiene un recorrido de cancha muy, muy vertiginoso. Él juega en su quintita, parado y poniendo pases que son dagas, ¿viste? Cuando las mete, la verdad que... Y tiene una pegada formidable. Enzo Pérez... Lo que pasa, digo, para estos partidos necesitas a Enzo Pérez. Él parado puede jugar bien, con la experiencia. Quizás podés ponerlo en el segundo tiempo para aguantar un resultado o para cerrarlo. No lo sé. No sé a quién tiene ahí para poner realmente en lugar de él.
Dos de tres. Elegí. Dos de tres, digo. No, no digo que hay que sacar a uno, a otro. Lo más... Digo, tienen que estar dos.
Sí.
Sí, de esos tres tienen que estar dos, no más.
Puede ser. Puede
eso,
ser.
Solo eso.
Sí, sí.
Después, ¿quién, cómo, por qué? Ni idea. Pero es un mediocampo que no tiene dinámica, sí. No tiene dinámica. Porque lo que uno ve por televisión de Enzo, dice, qué anticipo, qué esto, qué lo otro. Pero no cubre espacio en la cancha. O sea, queda mucho espacio vacío. O sea, tiene 39 años, no es joda. Para jugar de 5, 39 años es un montón.
Sí, pero no juega de 5-5, sino que juega un poquito más retrasado. Juega adelante de la línea de los centrales, lo cual le facilita un poco la cosa. Y la ubicación la tiene, muchas veces no necesita, viste, esfuerzo físico para anticiparse a la jugada porque lo tiene acá. Así que supongo que...
Un jugador del equipo paraguayo, el 10, se morfa un par de goles, ¿no?
Melgarejo. Sí, Melgarejo juega en Racing, desastroso.
¿Jugaba de 3?
No, nunca jugó de 3, siempre fue...
Alguien
dijo, sí, lo escuché el otro día.
Tres, no. ¿Lo escuchaste
siempre,
también?
Yo, que yo sepa, siempre fue 10,
okay.
Melgarejo.
Porque en Racing jugó de 10. El comentario ese me había parecido risueño,
sí,
que
sí.
Siempre los jugadores cuando son más grandes tienden a ir más para atrás,
sí.
Y ahí te lo habían puesto de atrás para adelante siendo más grande.
Sí, lo vi el reportaje ese.
No me acuerdo
quién lo dijo.
¿Quién
sí,
lo dijo?
Sí, sí.
¿Pipino Cuevas puede ser?
No fue
Pipino. Me parece que no era de River.
No fue Pipino.
Que no era alguien de River.
Ya me voy a acordar.
Pero me pareció gracioso el comentario, sin saber de qué jugaba, sí. Por eso me venía bien, sí. Que Melgarejo haya jugado en Racing para saber bien
de quién estábamos jugar hablando. Es una manera de decir, ¿no? Se puso la camiseta, sí. Increíble.
Está muy
pero
bien.
Bueno, hay gente que tiene suerte en la vida. Rojas es uno de ellos también. Jugó en Racing, jugó en River. Increíble. Pero sí. Bueno.
Bueno, y después de la Libertadores, pasaron entonces. Todos
bueno,
equipos argentinos,
pasó ¿no? Liga de Quito, que se lo dio vuelta a Botafogo al campeón de la última Copa Libertadores, con un 2-0 cómodo.
Sí, merecido.
Merecidísimo. Sí. Así que bueno, ese va a ser un hueso duro de roer también.
Y pues juegan allá en la altura.
Bueno, juegan primero en la altura contra San Pablo y la vuelta
en Brasil.
En Brasil. San Pablo, que esa serie fue jodida y estuvo muy buena. Yo después lo vi porque justo coincidía... con Racing. vi los dos partidos en diferido, digamos. El primer partido fue una locura, bueno, ya lo hablamos acá, Cardona erró dos penales, y Cardona, no contento con errar los dos penales en el primer partido, metieron tres tiros en el palo. La verdad que tuvo mala suerte Atlético Nacional, porque había armado un muy buen equipo. Y Cardona se hace echar después del gol del empate, le festejó el gol a no sé quién, a un brasilero, y lo echaron. Lo echó Ramírez. Así que bueno, fueron a penales y pasó
San Pablo.
San Pablo. Así que Valdanito Crespo está de parabienes, que es el nuevo DT.
El DT de San Pablo. Sí.
Correcto.
Bueno, muy bien. Vélez Racing, Vélez viene en alza.
Vélez Racing, Vélez viene muy bien. Racing pasó muy bien, pero Racing está muy discontinuo. Fue lamentable el partido de ayer, después lo hablaremos. Y Estudiantes Flamengo, que esa es una llave complicadísima. Complicadísima. Yo le tengo fe a Estudiantes.
¿Le tenés fe a Estudiantes? Sí, mucho. Yo también te iba a decir mucho. Que ahí me parece también que está mitad y mitad, un poquito a favor de Flamengo, tal vez, diría yo. Yo te diría un 60-40 para Flamengo.
Definen la cancha de Estudiantes, ¿eh? Sí. Se va a ser difícil, va a haber mucha presión para Flamengo ahí. Veremos. Sí. Pero bueno, Flamengo de visitante jugó muchísimo mejor que de local contra el Inter, y le ganó comodísimo,
le ganó
2-0.
Sí, ganó, se plantó partidos. Muy bien.
Sí. 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 Sí, sí. Y se me permite, yo voy a buscar unas predicciones, salvo el equipo, el duelo Palmeiras-River.
Sí.
Para mí va a pasar la Academia. Va a pasar la Academia.
Bueno, ve que yo no estoy tirando sal, ¿eh?
Está creyendo en tu bonomía, lo mal que
exactamente.
Hace.
Con autoridad pasa la Academia. Y el mellizo Barros Esqueloto es expulsado. Eso es el incidente en el primer cuarto de final. Expulsado rápidamente.
O sea, Racing gana. La banda roja no te deja ver las cosas. Dale, dale. Siempre tenés que poner ahí el cosito, dale.
Después el Pincharrata supera al Carioca Flamengo.
Cago el pinche.
Y tranquilamente, jugando de local, lo define con la mística Pincharrata. Y el San Pablo supera la Liga de Quito. Esos son mis tres semifinalistas.
Bueno, decía el cuarto. Decía el cuarto. Dale, jugate.
Es una serie muy difícil. O sea, que depende de factores
externos.
Bronca. ¿Cómo arrugás?
¿El escribano quiere hacer alguna predicción o está bien ahí donde está?
No, yo el único que veo seguro en semi es Racing. Después,
ese es el único.
Es el único que veo. La tirada así. La es el único que veo clarito, clarito.
Clarito.
Es el único que veo clarito. Después puede ser Liga de Quito, que le gana San Pablo. El Estudiante Flamengo, creo que va a pasar Flamengo.
Bueno, muy bien.
Que caerá después, obviamente, en semifinales. Pero
también va a caer en semifinales. Mirá vos, Flamengo cae en semifinales también.
Sí, Flamengo cae en semifinales.
Caramba.
Está del lado de Racing.
Es obvio. ¿De dónde va a ser? Escribano, prepará. ¿Ves? Vos conmigo jugás mal, jugás torcido. Preparate la que viene después. Secretario, con usted es leal, es todo de corazón. Pero le aviso que con el escribano van a haber cosas raras.
Flamengo entrega la llave de la ciudad. Entrega la llave. Sí. Y se somete. Sí, sí.
¿Cómo sería con Flamengo? ¿Jugarían de local primero?
No, Racing define de local.
Siempre. ¿Define siempre de local?
El primer equipo que más puntos hizo fue Palmeiras, San Pablo, Racing y River.
Ok, o sea, San Pablo del otro lado.
Si pasa River, juega, define. Si pasa San Pablo y River, definen
en San Pablo.
En San Pablo, correcto.
Muy bien.
Así que bueno. ¿San Pablo con River con San Pablo define de visitante, decís? Me has dicho que no la otra vez.
No,
en San privado.
No, sí. Palmeiras, San Pablo, Racing y River. Esos fueron los cuatro mejores clasificados.
El otro día, hablando en privado, te entendí que River, si pasaba, definía local. Bueno, a mí no me disgusta definir de visitante.
No, te puedo haber dicho que si pasaba Liga de Quito. Si pasa Liga de Quito.
Es lo mismo. A mí me gusta más definir de visitante. No hay problema.
Yo creo que en el caso de Palmeiras le va a convenir toda la vida. Con Palmeiras nomás, porque juega distinto Palmeiras. Y vamos a ver la presión que va a tener acá cuando juegue con un equipo, el primero que le va a tocar, que va a ser realmente un equipo difícil. Pero bueno, en algún momento alguien te tiene que tocar. Cuarto de final, semifinal.
En algún momento te toca. ¿Pueden hacer incorporaciones los equipos o ya...?
Creo que pueden hacer... Creo que tienen para hacer incorporaciones ahora hasta fin de agosto y se le extiende unos días más. Depende.
Okay. Sí. ¿River piensa incorporar a alguien? ¿Tienen alguna información de eso?
Está retirado al mercado.
Ok.
Le habían ofrecido un goleador, un tal Cavani, pero finalmente no fue aceptado.
¿En serio?
No fue aceptado.
Qué mal que hicieron, ahora que cambió la racha.
Bueno, ya vamos a hablar de Cavani después de en el segundo bloque arrancamos, ¿no?
Sí, aparte, se hace el vivo. Muchachos, este hombre está en Canelones, así que cualquiera que sea fanático de Cavani lo quiere ir a buscar.
Pero Cavani es vecino, va a ir la mujer de Cavani a darle con todo.
Que le pegue en un coscorrón, oíme. Aparte, justo hoy viene a decir lo de Cavani, que mostró su olfato goleador estando ahí donde tenía que estar.
Palmeiras incorporó igual, tapa uno de la liga inglesa, Andrea, no sé cómo se llama, Andreas,
me mata,
o algo así de apellido.
Puede ser,
compró en 10 millones de dólares un jugador, creo que brasilero, que está en la liga inglesa. Si alguien lo puede chequear.
Ya te lo busco. Sí. Mientras el doctor Pome habla, yo te lo busco, dame un segundo.
¿Cómo no?
10 millones de dólares paga.
Impresionante. Bueno, ¿Qué bolsillo que tienen? Tienen un bolsillo distinto. Siguiendo bueno, un poco con hasta que el Tapa consiga esa info, ¿vieron las novedades de Independiente Universidad de Chile, que por ahora no hay resolución de la Conmebol? ¿Vieron cómo se están manejando el tema este acá localmente?
No, ¿qué pasó?
No, hubo... vistos buenos de la APREVIDE y de la AFA para que Independiente suspendiera el partido de ayer contra Platense, para justificando, digamos, el accionar de los hinchas de Independiente, diciendo que todo lo ocasionaron los de la Universidad de Chile y que la falta de suspensión antes de los incidentes fue culpa de Conmebol. Con lo cual se pusieron muy, muy de punta y hay que ver cómo queda eso después. Y por otro lado, el comunicado de Independiente diciendo que está muy bien, que aceptan la suspensión, porque lo que quieren es que sus hinchas, que no tuvieron nada que ver y fueron víctimas en el partido contra la U de Chile, puedan asistir a ver el partido contra Platense. Cosa que me parece cuanto menos raro, porque siempre, en toda circunstancia que a un equipo le suspenden un partido por incidentes dentro del estadio, tiene un castigo. Y acá parece que en vez de un castigo, terminó teniendo la tranquilidad de postergar el partido, de jugarlo cuando quiera, con su gente.
Y bueno, acá...
Me pareció muy raro todo cómo se está manejando. Realmente muy raro.
Hay que ver, la realidad es la sanción que venga de Conmebol. Lo que haga en el torneo de acá, ya sabemos. Acá cualquiera hace. Acá puede hacer cualquier cosa.
Bueno, pero se pusieron de punta con la Conmebol, diciéndole que había sido responsabilidad de la Conmebol y de los hinchas de la U todo lo que pasó en el Estadio Independiente.
No creo que les convenga mucho, ¿no?
Lavándose las manos de una manera infernal.
Lamentablemente, todas las imágenes que se vieron en el mundo es cuando entra la hinchada Independiente a la popular de la U de Chile. Yo no estoy desligando de responsabilidad a la U, porque ellos armaron quilombo antes, durante y después del partido. Obvio, esa es la realidad.
Obvio.
Así que no sé cómo va a terminar.
Pero
yo creo que tiene que ser una sanción ejemplificadora, porque si no, esto va a seguir pasando. Que igualmente va a seguir pasando. Pero de la única manera que no pase es que digan basta de visitantes, se acabó. Más allá de la suspensión de la cancha de uno, de otro, o de la eliminación de algún torneo, o la quinta de puntos, o lo que fuera. Pero la única manera que parase esto es que no haya más visitantes. Eso es lo que yo creo.
No, pero eso no lo va a hacer la Conmebol. La Conmebol eso no lo va a resolver de esa manera. Pero bueno, ¿alguna opinión, conductor?
Sí, unas declaraciones de Alianza Lima, curiosas, que ellos querían jugar cuartos de final o semi, no sé qué instancia toca, pero que no les parecía bien que sea La U de Chile, rarísimo.
No, ah, querían, o sea, elegir.
Pero sí. No, pero pará, ¿sabes qué tiene? Algo de lógica tiene. Yo no lo leí, sino que lo vi a él después, al presidente. Dijo: no me parecería justo que pase la U de Chile porque en el resultado estaba pasando. Pero ¿qué pasa? El día de mañana jugás de local, ganás 2-0, armás quilombo en otra cancha, suspenden el partido y pasaste. Mientras va 0-0. Y tiene razón en lo que dijo, ¿entendés? Tiene sí. algo de lógica.
Sí, sí.
Igual, no creo que
pero haya no debería preferido decir jugar. ¿Quién?
No, bueno, sí, está bien.
No debería decir contra quién quiero jugar.
No debería decir. No, pero no dijo que quiero jugar con Independiente. Dijo no le parece. Bueno, está bien.
Quiero jugar contra.
Bueno, está bien.
Quiero jugar ese partido contra el que pase, pero que no pase la U de Chile.
Que no es justo único que pase que la U de Chile.
Independiente. Pero bueno. Raro.
Raro, pero bueno.
Todo muy raro en lo que respecta a esto. ¿Encontraste
Encontré
el dato?
Andreas Pereira, sí, Andreas Pereira jugaba en el Manchester, pero ahora está jugando en el Fulham. No sabía que estaba en el Fulham. Lo compró en 10 millones de dólares, correcto.
¿Y jugaba en el Manchester United?
Jugaba en el Manchester United.
¿Y no, sí, sí. no hubo ley del ex entonces? Porque jugó para el Fulham y no pasó nada. El otro día jugaron en contra, partido aburridísimo.
Aburridísimo. Ayer. Se le escapó faltando 10 minutos.
Pero ya no lo pusieron, ¿eh?
Ya no jugó.
¿De qué juega ese muchacho?
Delantero.
Ok.
Bueno, superestrella.
Nada que no pueda controlar la defensa.
Superestrella. Secretario, usted que es un gran admirador del fútbol inglés. Acá lo tildan de superestrella. Nunca fue una superestrella.
Nunca lo vi nombrar.
Un jugador del montón. Claramente del montón. Por algo vuelve a Sudamérica.
Dieguito, te mete dos goles ese pibe después de lo que acaba de decir el secretario. El montón.
No, a mí me asusta más el paraguayo Ramón Sosa, que también lo compraron hace poquito.
Es el que juega en Talleres.
Tiene buen equipo. Sí, el de Talleres.
Ese es buen jugador.
Tiene buen equipo.
Buen jugador.
Muy bueno.
Muy buen jugador.
Buen arquero, buen central, el paraguayo, Piquerés, el lateral. No, tiene buen equipo. Aníbal Moreno, el colombiano que era bueno, que hacía buena dupla con Aníbal Moreno, se fue. Que nunca me acuerdo el nombre, sé perfectamente quién es, pero no me acuerdo
Ríos.
El nombre. Ríos, Diego, bien, Ríos. Así que bueno, veremos qué resulta de estos cuartos de final. Por suerte tenemos un mes, al menos nosotros los de Racing, para recuperar un poquito. Y una cosa que quería decir también, me parece muy bien que el muñeco Gallardo haya confiado en Armani para los penales. Porque yo no estaba de acuerdo en Racing cuando lo pusieron a Cambeses, lo dije acá, que me parece
que... Ah, pero había alguna posibilidad que sea el
cambio, ¿no? No, pero viste que siempre es cuestionado Armani, viste, por la gente que no ataja penales. ¿Sí? Y flaco, tenés que confiar en tu arquero.
Hubiera sido una jugada demasiado jorobada.
Bueno, qué sé yo, no sé.
Tiene el mismo porcentaje que Ledesma en penales atajados, así que...
No. ¿Mismo porcentaje que Ledesma? Bueno, muy bien. Chicos, vamos a un tema y volvemos con la segunda media hora de Penal Sin Barrera, la previa. Prepárese, secretario, para hablar del US Open, y ustedes sí. Los voy a dejar con el tema de los Pumas y, por supuesto, la vuelta al gol de Cavani, lo más importante del fin de semana.
Vamos, después del gol, ganamos dos seguidos, ojo.
Vamos.
No way to serve.
Estás en Penal Sin Barrera, la previa, con Diego Achával, Tapir Chalis, Jorge Pomiró y Alex Abercobo.
Segundo bloque de Penal Sin Barrera, la previa. Siendo las 20:36, escuchamos a Johnny Marr, Easy Money.
Very good.
Yo tengo una pregunta, querido Tapas. Yes. ¿La selección musical del lunes obedece a un flower power porque es lunes y queremos pum para arriba o tiene alguna, o es similar al criterio de los jueves?
Es similar al criterio de los jueves, depende las ganas que tenga que escuchar en ese día de alguien o algo en particular.
O sea, es lo mismo de los jueves, es lo que se le cante al Tapa.
Perfecto, me parece bien.
No, me pareció que como para empezar la semana nos quiso sacudir un poquito, pero bueno, está bien.
¿Sacudir?
Sí. No, nos vio un poco así dormido, está muy bien. No muy buen tema.
Johnny Marr.
Johnny Marr, sí. Uy.
Sí, por supuesto, usted secretario sabe perfectamente quién es.
Sí, bueno, mira la cara. No tenía la más pálida idea. No tiene la más pálida idea, pero te dice que sí.
Caramba, Charlie, estamos en problemas. Si no conocen a Johnny Marr, bajamos la persiana. Guitarrista de los Smiths, muchachos.
Pero por supuesto. Morrissey. un detalle para la sección de tenis, siempre emulando a nuestro querido amigo, a quien le mandamos un abrazo, a Ale Klappenbach, que está siempre con buenos saquitos, buena pincha. Me puse un pañuelito que habla francés para estar más elegante para cuando me toque la sección tenística, para aportar un canapé bien vestido.
Más allá que no estemos en Roland Garros, el tipo se puso un pañuelito francés. Bien, sí, eso bien. Habla a las claras querrá, del nivel que maneja este programa.
Querrá contar alguna cosa del tenista que jugaba con Medvedev cuando se volvió loco, seguramente. Por eso debe venir el lado francés.
Bah, en fin, pero ya va a llegar el momento. Me parece que ahora, fuera de broma, el momento más importante, al menos para mí, de este fin de semana, creo que fue el triunfo de los Pumas, ¿no?
Gran triunfo de los Pumas, histórico. Primera vez que se le gana a los All Blacks
acá en Argentina.
En Argentina. Bien. Cuarta vez en la historia.
Exacto. 2020, 22, 24 y 25 acá.
Y 25, y la verdad que sorprendente porque los Pumas pierden en el primer tiempo a Albornoz, que se fracturó el dedo meñique de la mano izquierda y tuvo que salir y
ya lo operaron.
No pudo jugar más. Y la realidad que se, por lo menos para mí, se venía una prueba de fuego muy importante para Santiago Carreras, que entró de 10. Y para mi sorpresa lo hizo muy bien como 10. Jugó muy, pero muy buen partido. Y a los All Blacks los vi raramente un poco apagados. Es como que le faltó tal vez la furia que normalmente tienen. Tal vez se relajaron por haber ganado el primer partido. No sé. Bien, los Pumas, excelente partido de Pablo Matera, que voy a dejar que cuente algo en especial sobre ese jugador, el señor secretario. Y bueno, muy bien, muy bien. Bienvenido al triunfo. Y ahora quedaron todos con un triunfo. Quedó primero por una cuestión de puntos, bonus defensivos, etcétera, etcétera, y ofensivo. Los All Blacks primeros con 6. Australia y Sudáfrica creo que tienen... No, Australia 5, Sudáfrica 4, igual que los Pumas, pero con un poquito mejor de diferencia de puntos Sudáfrica. Pero bueno, está abierto para todos, ahora a ver qué es lo que pasa. Y Australia fue la gran sorpresa para mí de estos dos primeros cruces, que le plantó de igual a igual.
Lo tuvo también, ¿eh? Lo termina perdiendo. Lo perdió al final, casi.
Sí, y que esperábamos con el secretario, esperábamos. Santi, querido. Santi por Delani, acá saludándonos. Los dos Santis.
Los dos Santis, correcto. Muchachos, desde Canelones y desde. Vaya a saber dónde. sus impresiones del partido, ustedes que son los entendidos. Yo acá los dejo a ustedes tres, que son los que saben de rugby, y me callo.
No, hubo una perla Santalla que fue muy bien aportada por el escribano, que el único Puma que jugó esos cuatro partidos con victoria fue Pablo Matera, que es el récord Puma de partidos, 114, y la verdad jugó un partidazo de altísimo nivel, puso siempre el equipo adelante. Creo que junto con Mateo Carreras, Chocobares, todo el equipo jugó muy bien. Creo que también en los forwards subieron varios muy altos y jugaron un partidazo. Ahora Australia va a ser, en dos semanas, va a ser un hueso muy duro de roer. Anunciaron hoy hace un rato el plantel, hay tres cambios nomás por lesión Albornoz, era Chaparro que dejó de jugar, y el Pilar Delgado por un acuerdo que hizo con su club inglés, con lo cual fueron los tres reemplazados. Son los últimos cambios para un equipo, un plantel de 32 que viaja a Australia para ir luego a Sudáfrica, terminar en Londres en el último partido contra los Springboks, jugando de locales en Londres. Pero emocionante partido y muy merecido triunfo. Carrera muy bien con el pie, metió un par de patadas, muy unas o dos de lejos, con mucha autoridad, así que felices. Y esto sirve de cara al fin de año, que es la posición en el ranking que va a marcar los cabezas de serie para el próximo mundial, así que es un triunfo muy importante.
Escribano, sus apreciaciones.
No, estoy pensando en lo de Matera, que se me acaba de ocurrir. Más allá de que fue el único, debe haber muy pocos jugadores en el mundo en ganarle cuatro veces a los All Blacks. No sé si habrá muchos casos, pues no. ¿Cuántas veces pierden los All Blacks?
Poquitas, pero seguramente habrá algún sudafricano,
francés,
me imagino yo.
Sí,
no, los franceses no le ganan mucho a los All Blacks, ¿no? Los franceses seguido no.
Hay que ganar cuatro partidos. Primero que tu selección le gane cuatro partidos a los All Blacks.
Y estar vos jugando los cuatro, sí.
Claro.
¿En mundiales no le ganó dos veces? Por ejemplo. Francia a los All Blacks.
Sí. Pero no le ha ganado muchas veces más. Y bueno, tiene diferencia de años, ¿no?
Más estirado en el tiempo.
Sí.
Okay.
De todos modos, la realidad que lo que jugó Matera, volviendo un poquito con él, cuando pasó a jugar de 8, que Oviedo lo venía haciendo muy bien, pues la verdad que Oviedo es un muy buen jugador, pero entró de 8 Matera y fue clave en el try del medio scrum de Gonzalo García, que casi llega a Matera, y con la suficiente lucidez como para darse cuenta que no llegaba y darse vuelta y presentar la pelota perfecto, rápida, para que García pueda marcar su try. Realmente se jugó un partidazo, acostumbrados obviamente a lo que hace en defensa, sumó muchísimas intervenciones en ataque, debe haber sido, voy a hacer una frase que seguramente la usaría el secretario, debe haber sido el ball carrier más importante del partido.
Absolutamente. Absolutamente. Todo bien, doctor Pome, todo bien. Sí. Estuvo cercano a los 50 metros ganados, así que muy bien.
Te gustó, ¿eh? Te pasa que estás con ese pañuelito ahí, bueno, me tentás.
El que está tentado es el escribano.
No, sí, yo solo quería agregar una cosa sobre lo que dice Jorge, que dice que la sorpresa de la jornada fue Australia. Yo creo que es mucho. Yo, en mi opinión personal, me quedé pensando en eso, si no es mucho más sorpresivo que los Pumas le ganen a los All Blacks que el triunfo de Australia a Sudáfrica. Pero debe ser parecido, ¿no?
No, probablemente en cuanto a estadística es mucho más raro y más sorpresivo que los Pumas le ganen a los All Blacks. Pero a mí lo que me sorprendió de Australia fue la manera que se plantó para jugar el segundo partido contra un seleccionado sudafricano que, como esperábamos, borró totalmente del mapa al número 10, volvió a jugar un histórico Pollack de 10, que lo hizo muy seriamente, lo hizo bien, y esperábamos que, como es un seleccionado medio en formación este australiano, fuera superado nítidamente por los sudafricanos, que tienen un plantel terrible y de gente experimentada, y no pasó eso. Entonces esa fue la parte que a mí me sorprendió más, más allá de que lo que me dio, por supuesto, mucha más alegría fue el triunfo de los Pumas y no otra cosa. Pero me parece que abre un interrogante importante en qué nos podemos esperar en los próximos dos partidos con Australia, que los Pumas demostraron que están a nivel, pueden ganar tranquilamente y me parece que van a ser dos partidazos, porque Australia propone jugar todo el tiempo. Así que creo que Australia cometió un error enorme en no patear dos penales muy factibles que tuvo cuando se hubiera puesto, no sé si empatando o quedando a un punto, qué sé yo, y creo que eso lo pagó caro después porque terminó quedándose hasta sin el bonus defensivo por haber errado el último penal su pateador, que erró, la verdad, dos o tres pelotas casi fáciles, especialmente para pateadores del nivel de él, ¿no? Para nosotros tal vez no eran fáciles, pero para él sí.
Sí.
Pero bueno, coincido, sí. Los Pumas fue una gratísima sorpresa.
Bien. ¿Algo más que agregar para el tema rugbístico del fin de semana? No sé, el torneo de la Burba. No,
se viene ahora la próxima fecha en la que se va a consolidar el equipo del León seguramente para las semifinales. Veremos cómo se acomodan Sik y Newman, quién termina tercero, quién cuarto. Pero los dos primeros lugares me parece que se los llevan Belgrano y Casi.
Bien. Bueno, podemos pasar al tenis, al US Open.
Bueno, el US Open está en pleno estado de esplendor, enorme calor y humedad. Hoy tuvimos la alegría que el tiburón Comesania derrotó al clasificó 28, Alex Mitchelson, un americano. Tengo unos amigos que habían jugado unas rupias a favor de Comesania, así que fue motivo de alegría para ellos también.
No hubo disgustos.
¿Cuántos amigos que tenés?
Sí, son del barrio. Pero bueno, jugó muy bien. Infelizmente perdió Báez, que no hace pie, contra el 300 del mundo, contra Billy Harris, un sudafricano. Seba Báez no hace pie.
No,
Y tuvo también una jornada. Bueno, ayer Echeverry le ganó a Camilo Hugo Carabelli, que llegó lesionado. Ganó con autoridad, le toca a Lecheca. Y perdió Nabone contra Marcos Girón, un americano, un partido que tenía que haber ganado. Perdió ayer también. Y el Gordo Gómez le dio mucha batalla a Jack Draper, preclasificado número 5 y semifinalista el año pasado. Le sacó el tercer set en un tiebreak asesino y con un poquito más lo lleva al quinto. Recordemos que el Gordo Gómez está 206 en el ranking.
Muy Draper meritorio.
Número 5, muy meritorio. Unos huevos, un gladiador, la verdad. Gracias, muchas gracias Charlie. Y esperamos mañana por Fran Cerúndolo, que se recuperó de una lesión abdominal. Y en este momento está jugando el ruso Kachanov, está a set iguales. Kachanov es la bestia negra que le ganó siempre a Cerúndolo, se enfrentan en tercera ronda.
Lo puedo corregir, sí. No es ruso, Karel.
Karen
no es ruso. Es armenio.
Bueno,
le digo, no vaya a tener quilombo con la colectividad, por favor. Después tengo que salir a defenderlo.
No. Luce extraño porque en mi tablero de control aparece sin la bandera. Pero bueno, vamos a verificarlo. El tiburón está sacando 40-15 en el tercer set.
Chequéelo, por favor. Le digo porque.
Apostaría un encuentro con el murciano de que este muchacho es ruso.
Te está gustando el murciano peladito,
Karen Abgarovich Shakhanov es un jugador de tenis profesional ruso.
Orígenes armenios. Lo buscamos, después le voy a buscar a dónde nació y todo. No se preocupe.
Nació el 21 de mayo de 1996 en Moscú, Rusia.
¡Opa!
Cerrame la 4, Carlos.
Mire, siga, por favor, yo voy a checar.
Está googleando el tapa también, muy bien. ¿Qué opinas, Dieguito, de esto? No, estás muteado.
No se escucha. Bueno, prosiga, secretario, porque no se lo escucha el escribano. Ahí está solucionado. Bien.
Yo creo que la colectividad armenia está recolectando, está enrolando gente en Europa sin avisarles. Sin avisarles. Entonces, bueno, puede ser. No quiero tomar partido por nadie, pero lo veo.
Pero lo has tomado.
Viendo.
Esperá que levanta la mano el tapiz.
Ascendencia armenia. Perdón.
Bueno,
ascendencia. O sea que serán sus padres armenios.
Toda la familia es armenia y se siente conectado con sus raíces. Pero claro, tiene razón claro. El secretario, nació en Moscú.
Pero opa, no era para corregir, sino para aportar algún dato. Estás hablando con la eminencia del tenis.
No, pero está bien.
Muy bien.
Pero como yo soy un tipo que reconoce sus errores, se lo digo. Pero toda la familia es armenia.
Muy bien ese pañuelito. Ah. Muy bien ese pañuelito. Muy bien.
Y como me puse el pañuelito, quiero arrojarles un comentario cortito, que estamos en el US Open, recordaremos a nuestro querido Delpo,
sí,
que ganó la final del 2009 contra Rogelio, y también le ganó en cuartos en el 2017 para después ganar la semi a Nadal. En ese partido se jugaron 608 puntos, de hecho me tomé el trabajo ayer de ver el partido del 2017, así que trabajamos poco.
Contaste todos los puntos, bien, 608. Sí. Bien.
608 en los dos partidos sumados.
Ah, entre los dos partidos 608.
Okay. Correcto, porque en cuartos Delpo le gana en 4-6 a Rogelio, 6-4 en el cuarto.
En la final recordamos aquí, que fue en 5, ¿no?
Exactamente, creo que fue un 6-2 en el quinto, si mal no recuerdo. Pero quería dar un canapé, una bicoquita, un poquito de la Richmond.
Sí. En
esos dos partidos sumados, gracias por la música, Charlie, como te quiero, nuestro querido Delpo hizo solamente 14 errores no forzados de revés en ambos partidos combinados.
Muy bien. Muy bien, Delpo.
Muy bien. Y Delpo, de chico, su mejor golpe era el revés cruzado, que no erraba uno, podía estar 42 horas seguidas y no erraba un solo revés cruzado. Así que nada, para que nuestra audiencia tan interesada en estos temas y estas estadísticas,
sí, estaban desesperados.
Una perlita.
Y sí. Bueno, está muy bien.
Qué bueno. Yo creo que nos ganamos
yo aplaudo también.
Mínimo 15.000 seguidores con este dato.
Deberíamos.
Sí,
deberíamos.
Mínimo.
Pero los perdimos con el de Cachanova.
Sí, tu corrección errada fue tremenda.
Perdimos a todos los rusos. Perdimos los rusos que teníamos.
Sí,
los seguidores rusos, chao.
Ay, bueno, Dios. Estamos en zona de influencia de la radio, que es la embajada muy cerca, así que
yo acá la vuelta.
Que termine el programa, pasan a
pedir disculpas.
Sí. Lo mando al tapa, que dé la cara.
Voy yo, me hago cargo.
No hay bueno, contar rápidamente lo que pasó con Medvedev, que fue de locos.
Fue de locos. Jugaba con Benjamín, para los amigos, Aldo Bonzi, un francés que te había ganado ya en la primera rueda de Wimbledon. Y sacaba nuestro querido Bonzi match point en el tercer set. Erra el primer saque y en el momento que está sacando el saque ingresa un fotógrafo, pobrecito, un hombre mayor, absolutamente perdido. Se ve que quería capturar el momento.
Convencido que había terminado el partido, claro.
Sí, sí, o se mandó, que fue un problema también de seguridad. Cuando ve eso, el referee, que es un muchacho conocedor y adorador de los hidratos, un poco excedido, le dice, pará, que nos paremos. Y le dice, de vuelta, primer saque. Y ahí Danilo querido, tengo varios terapeutas para recomendarte, explotó literalmente. Le dijo que no era hombre al juez de silla, lo insultó arriba abajo y armó un quilombo que básicamente logró que el partido se pare por 8 minutos, todo el estadio abuchando. Nadie sabía a quién, si era él, a Bonzi, al referee o al fotógrafo.
Dice, yo lo escuché a él que decía que el estadio lo había apoyado a él. Y que él en realidad había hecho alguna queja contra el umpire y que eso era unos segundos nomás, que después que tuvo 6 minutos parado el partido fue todo culpa del público, que lo apoyó y que lo quería mucho, que adora New York.
Te corrijo, doctor Pome, lo que hizo Danilo es una vieja treta, que es el que quiere, el que abonó el tiquecito en Nueva York, se fumó el subte o llegó a Queens cagado de calor. Dice, quiero ver más tenis. Aboné unas rupias acá. Quiero ver más sets. te lo alentaban a Aquino para llegar a un cuarto o un quinto. Y bueno, está bien. Por eso, porque lo odian.
Bueno, pero coincide con lo que él decía. Él dijo que lo apoyaban a él en la queja, sea por el motivo que sea. No importa si lo querían o no. Sí. Pero bueno, la cuestión es que termina quebrándole ese saque. O sea que el match point termina en que Medvedev gana ese game, termina ganando ese set en tiebreak, gana 6-0 el cuarto,
exacto,
van al quinto, ¿y qué pasó en el quinto?
Y en el quinto Aldo Bonzi, con cariño Aldo sobrenombre, ganó 6-4 y termina el partido y festejó muy mesuradamente. Yo hubiera saltado y hubiera hecho paquetitos por todos lados, pero bueno, no, muy tranquilo Bonzi.
No va con el pañuelo eso.
Por eso, pero bueno, como jugador, no como comentarista. Pero bueno, Danilo partió raquetas, insultó y fue multado la módica suma de 150 mil lechugas crocantes que fue anunciado hace escasamente 2 horitas. Bien. Con lo cual, Danilo está arruinado.
Él esperaba eso. Esperaba una severa multa dineraria.
Sí, fue muy gráfica la foto de su mujer y de entrenador agazapados con vergüenza ajena ante las actitudes infantiles de Danilo. Pero bueno, eso fue lo que ocurrió y por suerte ganó Benjamin Bonzi.
Mándele el gotero, secretario, mándele el gotero.
Es de la, es de la familia, sí. Danilo, okay, que ya ha tenido comportamientos muy, muy raros en el US Open, sí, años atrás.
Está no, casi de retirada, ¿no?
Sí, Escribano.
Afirmativo. Sí, Escribano, diga.
¿Danilo también está con bandera armenia o ese no lo tomó?
No, ese no está tomado en la comunidad. No.
No les interesó. No.
Claro. Fueron.
Rompe raqueta. Fueron selectivos.
Algún día, yo no quiero entrometerme en la columna del secretario de tenis, pero. Algún día voy a hablar de las obras de beneficencia que ha hecho este joven para, ¿cuál?, toda la comunidad armenia.
Kachanov. Bueno, pero por su ascendencia, no por su lugar de nacimiento.
Exactamente.
Ahí está, ya quedó aclarado.
Así que bueno, en fin. Haremos un programa especial de Karen en algún momento, si quieren.
Opa, mucho, ¿no?
No da, ¿no? La cara del secretario.
Me pareció
la
mucho.
La cara del secretario.
Es muy primitivo, Karen. Bueno, acaba de ganar el tercer set 7-5 a un americano de apellido que termina y rima con Everready, con las pilas.
Sí.
Pero bueno, nada, esperemos que pierda para así France el 1 tiene la posibilidad de superar tercera rueda si es que gana sus primeros dos partidos.
Chicos, nos tenemos que ir. Ya van a ser las 9 de la noche, ya viene el próximo programa. Bueno. Nos vemos el jueves. ¿Sí?
El jueves nos vemos.
De 17 a 19, como siempre, y el lunes que viene, por supuesto.
Muy buena repercusión de la entrevista de Pia Fendrick del jueves pasado.
Sí,
así que,
gran entrevista.
Así que vamos a tener que mantener la vara alta este jueves.
No va a ser fácil, pero bueno, lo vamos a intentar.
Vamos a intentarlo.
Bueno, Tapa, nos tenemos que despedir desde Estudios Centrales y con la colaboración y asistencia de Charlie.
Charlie, un grande. ¿Eh? ¿Charlie, vas a estar los lunes acá? ¿Todos los lunes? ¡Qué grande! Bien ahí, Charlie, muy bien. Chicos, y a todos los oyentes, gracias por estar con nosotros. Les mandamos un abrazo grande y nos vemos el jueves.
Abrazos para todos. Dieguito, secretario.
Este tema me gusta, ¿eh? Este me va.
Jamiroquai para ustedes.
Claro.
All right.
Ahí va.
Bailá, secretario, bailá.
Todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio.